Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Yo espero que con la plática de hace 8 días ustedes hayan hecho algunos cambios en su vida, porque de eso se trata, de hacer cambios. Familia, en el trato con sus hijos, comprender un poquito más las etapas que nosotros estamos viviendo. Yo espero que ya los jóvenes también puedan disfrutar de su etapa, de la parte que están viviendo. Los que son padres, pues que disfruten su etapa de ser padres. Los que son abuelos, pues que disfruten su etapa de ser abuelos. Los que ya están en el nido vacío, que están solitos, pues regresen a la tercera, cuarta, quinta luna de miel, regresen a esa parte. Los que están en la etapa de la vejez, pues también que la disfruten. También que disfruten la etapa de la vejez. Y los muertos, pues que descansen en paz, ¿verdad? Los que ya están en esa parte. Que, por cierto, lo que yo decía hace 8 días es que de repente para la muerte no nos preparamos. Es lo que menos pensamos. No nos preparamos para la muerte. Ni los que vamos a morir, ¿verdad? Ni tampoco nos preparamos cuando alguien, un familiar muere. Y hay que pasar por ese duelo. Eso es parte de la vida, pasar por un duelo. Pero también hay que, de alguna manera, hay que superar el duelo, porque todos vamos a morir. Bien decía mi papá, para morir nacimos, decía mi papá. Lo he oído en otros lados, pero yo recuerdo, cada vez, allí noche creo que lo escuché en una película, y yo decía, eso lo decía mi papá. Decía mi papá, para morir nacimos. ¿Conocen ustedes? Bueno, sí conocen al personaje, uno de los presidentes de México llamado Benito Juárez. Mi papá siempre decía, ay, si Juárez no hubiera muerto. Y mi papá tenía un taller mecánico, y cuando entraba algún cliente, se pasaba a mi papá diciendo, ay, si Juárez no hubiera muerto. Y al rato pasaba otra vez, y ay, si Juárez no hubiera muerto. Y un cliente ya desesperado le dijo, ya, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si Juárez no hubiera muerto? Mi papá dice, de seguro viviría. Pero bueno, así era mi papá. Vamos rápido, porque quisiera ver si al final también tenemos un poquito de tiempo de preguntas. Nuestro tema para hoy es mejorando nuestra autoestima. Es el tema que tenemos hoy. Todos tenemos una autoestima. Y hoy es uno de los temas, bueno, desde hace algunos años es uno de los temas que regularmente estamos viendo. Hay los que no tienen una buena autoestima, pues caen muchas veces en depresión y otro tipo de problema. La depresión pues se hace notar de diferentes maneras. Algunos le entran mucho a la comida, comen y comen y comen, porque esa es una manera de demostrar que están deprimidos. Algunos se van a las drogas, ¿verdad? Otros se van al alcoholismo por esa depresión, esa necesidad que hay de que algo me hace falta. Entonces, los que beben mucho, los que se drogan, están tratando de llenar ese vacío. Los que comen también en esa depresión, están tratando de llenar ese vacío que tienen. Otros se caen a la depresión de dormir mucho. Igual que es la misma actitud o el mismo principio de los que toman o se meten drogas, que les ayuda a salirse de su realidad, porque esa es parte de la depresión. La persona quiere salir de su realidad, por eso duerme mucho, porque es la forma que soñando sueña lo que quisiera hacer, pero cuando despierta se da cuenta que no es lo que quiere ser y por eso vuelve a dormir, porque eso lo saca de su realidad. Igual que el que toma o incluye drogas, lo saca de su realidad. Entonces, pero esto tiene que ver con la depresión, el extremo de una baja autoestima. Está también la muy alta autoestima. Esos que tú les dices, ¿cómo están? Dicen, pues bien guapo, tranquilo hombre. Esos son de los que muestran como que tienen demasiada autoestima. Pero también a veces la demasiada autoestima o que yo simule demasiada autoestima, estoy diciendo que realmente tengo una baja autoestima. Es un rollo todo esto. Métanse un día a estudiar psicología y es bonito todo esto. Pero es un rollo. Pero vamos a ver lo que tiene que ver con la autoestima y cómo nosotros podemos mejorar esta autoestima. Y si la Biblia habla acerca de esto también, acerca de la autoestima, ahorita vamos a ver alguna de estas cosas. ¿Qué es la autoestima? Para empezar, vamos a ver entonces alguna de las definiciones. Hay muchas definiciones, pero encontré esta. La autoestima es la capacidad que tiene la persona de valorarse, amarse, apreciarse y aceptarse a sí mismo. Otra vez, la capacidad que tiene la persona de valorarse, decir cuánto valgo, de amarse, de apreciarse y de aceptarse a sí mismo. Eso es la autoestima. ¿Cuánto te amas? ¿Cuánto te amas? O te levantas y si tú te levantas y te ves al espejo y te ves todos tus errores, probablemente tienes baja autoestima. Pero es la capacidad de decir, si no exageradamente, pero pues qué guapo amanecí hoy, ¿verdad? O de darse un abrazo a uno mismo, de darse un abrazo. Eso tiene que ver, digamos, para entender un poquito la autoestima. Es la capacidad que tenemos de valorarnos, de cuánto valgo yo. Nuestras actitudes dicen cuánto valgo. La forma en que yo hablo dice cuánto valgo. Si yo de repente digo, ay, es que yo no soy capaz, me estoy dando poco valor yo mismo. En los problemas matrimoniales se da mucho esto. Sobre todo se da mucho más en las mujeres cuando hay problemas matrimoniales muy fuertes. Cuando las mujeres caen en creerse todo lo que el marido dice, eso es una muy baja autoestima. Por ejemplo, he escuchado matrimonios o mujeres que vienen a consejería a contarme sus problemas matrimoniales y vienen y me dicen, es que mi marido dice que soy una tonta y yo me enojo y todo, y después decir eso, pero creo que tiene razón. Uy, cuando dicen eso, eso es peligroso, porque entonces ya se están creyendo todas esas mentiras y eso demuestra que están teniendo muy, muy baja su autoestima, porque se están poco valorando ellas como personas. Pero no solamente las mujeres, también los hombres caemos en la baja autoestima. No nos valoramos, decimos yo no soy capaz, yo no puedo, que lo haga otro, y eso nos enseña que tenemos una baja autoestima. No nos apreciamos y no nos aceptamos a nosotros mismos. Todos nosotros de repente tenemos por ahí algo que no nos gusta de nosotros. ¿Qué es lo que no te gusta de ti? Tú tienes algo de ti que no te gusta. Yo estoy seguro que tú tienes algo de ti que no te gusta. Para algunos es el pelo. Para algunos, ¿cómo les da lata el pelo? Me decía un amigo que conocí hace años en el seminario. Un día entró a mi cuarto y me dijo, Josué. Y entró así al cuarto, Josué, cerró la puerta. Quiero hacerte una pregunta. Le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo haces para que tu pelo se acomode? Y si es que el pobrecito parece que se peinaba con contacto de electricidad, ¿verdad? Metía el dedo y así se peinaba. Sufría mucho, él no le gustaba su cabello. Pero todos nosotros tenemos algo que no nos gusta. Nuestra nariz, probablemente nuestros ojos, nuestros dientes, nuestra sonrisa, nuestro estómago, qué sé yo. Todos de repente tenemos algo que no nos gusta, ¿verdad? Y no, eso no nos permite aceptarnos a nosotros mismos. Eso nos lleva a tener una baja autoestima. Ahora, la Biblia maneja este tema de la autoestima con un concepto como de sí mismo. Acompáñenme a Romanos capítulo 12. En la Biblia no lo encontramos así como nosotros lo mencionamos, autoestima, pero sí lo menciona aquí en Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia de Dios que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí la Biblia lo maneja como concepto de sí mismo. Dice que nadie debe tener mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Interesante, no habla aquí de un bajo concepto. Habla que debemos tener un concepto correcto. Se supone que todos tenemos un concepto casi correcto de nosotros mismos. Pero el peligro que me está marcando aquí de este concepto es que no se vaya más allá. Que nadie tenga un mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Eso quiere decir que sí debemos tener cierto concepto de nosotros. Esto quiere decir que nosotros sí debemos tener cierta autoestima. Si nosotros permanecemos en una muy baja autoestima, no vamos a salir adelante como personas. Así es que los que estamos aquí, se supone que la mayoría de los que estamos aquí tenemos un concepto normal, digamos, o un concepto correcto. Y lo que está previniendo aquí es que ese concepto que tienes de ti mismo, que no suba. Porque entonces te va a hacer una persona orgullosa, presumida y que tiende a hacer menos a los demás. Y obviamente la baja autoestima, como yo les decía, nos lleva a la depresión, nos lleva a la tristeza, nos lleva al menosprecio y entonces terminamos. Y muchos de los que dejan llevar su baja autoestima al límite más bajo, pues terminan quitándose la vida. ¿Por qué? Porque dicen que no sirve para nada, que no hacen falta en este mundo, que causan muchos problemas, y entonces ellos terminan quitándose la vida. Entonces la Biblia habla que sí debemos tener un concepto normal de nosotros mismos. Ahora, vamos entonces con la siguiente parte. ¿De dónde viene esto de la autoestima? ¿O cómo formamos nuestra autoestima? Es parecido, digamos, a la personalidad, pero la autoestima se forma a través de lo que dicen de nosotros, comenzando con nuestros padres. Es decir, cuando nosotros crecemos o nacemos en la familia, los que están alrededor nuestro, que nos enseñan desde pequeñitos, ellos van alimentando esa autoestima. Hagamos un ejercicio rápido aquí. Quiero que en este momento, obviamente los chiquitos no y los niños, bueno, ya los adolescentes ya, pero los que ya pasamos más allá de la adolescencia, hagamos este pequeño ejercicio. Quiero que en este momento tú recuerdes las cosas buenas que tus padres decían de ti. Veo que muchos están luchando. Y saben, así es. De repente nos damos cuenta que nuestros padres como que no nos animaban mucho. ¿Recuerdas si tu papá te puso un apodo cuando eras pequeño? Algunos sí. Yo un día tuve que llamarle la atención a un hermano que estaba hablando con otro hermano. Yo estaba ahí siempre de chismoso, parando la oreja. Estaba yo ahí y estaba hablando con otro hermano diciéndole, ah, es que mi hijo no sé qué. Y empezó a decirle todos los apodos de sus hijos. Y más que tenía cinco. Tenía cinco y cada uno tenía su apodo. Así es que después lo llamé aparte y le dije, hermano, ¿cómo se llaman sus hijos? Ah, pues fulano, llámeles así. ¿Cómo es posible que usted les pone un nombre y los presenta con el apodo? Eso quiere decir que ni siquiera usted está de acuerdo con el nombre que usted mismo les puso. Los padres nos van alimentando en esa autoestima según lo que dicen de nosotros. Conocí unos niñitos hace años también, era yo adolescente y era maestro de la escuelita bíblica de verano, y recuerdo que estos niñitos llegaron y miren, ni ellos sabían cómo se llamaban. Y me acuerdo de los apellidos, espero que en México no los escuchen porque están ahí, pero uno decían, le decían el Pocale, yo no sé por qué, nunca entendí, pero le decían el Pocale. Otro, ¿cómo le decían? Ay, no me acuerdo, pero con ese. No, pero ¿cómo te llamas? Pocale, decía. No, pero ¿cuál es tu nombre? Pocale. Pero tu nombre en la escuela, no, todos le decían Pocale. Y en la graduación, pues ni modo, su certificado, Pocale, y pasó Pocale a recibir su certificado, porque no, nunca supimos su nombre. Y es increíble que los hijos no recuerden su nombre, sino que se acuerden más de su apodo. Los papás van alimentando nuestra autoestima. Y los que ya estamos algo viejones, pues imagínense si nuestros papás hicieron o no con nosotros ese trabajo de autoestima. Tal vez si tú no recuerdas nada, es probable que tus papás nunca alimentaron tu autoestima. ¿Saben, hermanos? Yo no recuerdo nada. Yo no recuerdo nada. Solo recuerdo que mi papá me regañaba siempre en el taller porque no le llevaba yo la llave correcta. Pero ahí yo no recuerdo nada. Y quiero contarles esta historia rápidamente. Yo vine aquí a Guatemala a estudiar en el Instituto Bíblico hace muchos años y saqué el diplomado porque hasta ahí llegaba el nivel del seminario en ese tiempo. Saqué el diplomado. Que el diplomado es nada. O sea, al nivel que vivimos hoy, digamos, es muy poco. Así es que yo regresé después de 3 años a México con mi diplomita. Y regresé, pero realmente eso no, a mí no me alentaba mucho. Así es que regresé a pastorear una iglesia con mi diplomita, ya casado con mi esposa. Y ya estando allá, pues me metí al seminario de allá para seguir estudiando. Y después me animé y me metí a la universidad para estudiar la carrera. Y cuando ya estaba yo al final de la carrera, me acuerdo que estaba haciendo mis prácticas en el centro tutelar para menores infractores, ahí estaba haciendo mis prácticas. Y recuerdo que una licenciada allá me dijo, ¿no quieres dar una plática para los padres? Así es que me animé y fui a dar una plática para los padres. Yo era ya pastor, yo estaba acostumbrado a hablar, a predicar, así es que eso no era problema para mí. Me presentó con todos los papás de los chicos que estaban ahí, porque eran los miércoles en la mañana, algunos estaban en libertad condicionada, así es que tenían que ir a firmar y los papás los acompañaban. Tenían que firmar en todos los departamentos y ahí se agarraban a los papás, no querían, pero los metían a un salón y se les daba un taller para padres. Y me llevaron para dar ese taller para padres, así es que me puse a dar el taller, lo preparé, me puse a dar el taller, así como estoy con ustedes ahorita, y la licenciada estaba hasta ahí atrás escuchándome. Cuando terminamos, ella me dijo, oye, Josué, ¿sí hablas? Le dije, pues claro que hablo, pues ese es mi trabajo. Así es que de ahí me pusieron como el orador oficial del centro tutelar. Al siguiente miércoles me llevó, pero cuando ella me presentó, al siguiente miércoles me presentó ante los papás, dijo, bueno, ahora les dejo el tiempo al licenciado Josué Chávez. Cuando dijo licenciado, yo hice así. Yo, sí, usted. Entonces pasé y di la clase. Terminamos el taller, salimos y llegaron a ese momento a la institución algunas autoridades, no sé quiénes eran, pero ella me presentó como el licenciado Josué Chávez. Miren, yo salí de ese lugar cuando terminó ese día, salí, me subí al carro y dije, soy licenciado. En verdad, me quedé sentado en el carro diciendo, soy licenciado. Mira, ni yo mismo creía. Yo no creía. Ese título me pesaba mucho. Así es que me fui esa tarde así con todo eso. Decía, no es posible. No. Caí en shock en ese momento. Y luego fui con mi hermana, que es psicóloga. Y le conté lo que había pasado. Le dije, fíjate que pasó esto y todavía sigo cargando ese título aquí de licenciado. Y mi hermana me dijo, ¿sabes por qué te pesa, Josué? Le dije, no sé, dime, ayúdame. Y ella me dijo, porque papá y mamá nunca esperaron nada de nosotros. Y cuando lo logré, ni yo lo creía, porque mis papás nunca esperaron nada de mí. Mi papá nunca me preguntó, ¿cómo vas en la escuela? ¿Cuáles son tus planes? Nunca supieron mis papás en los problemas que yo metí en el colegio. Nunca supieron eso. Nunca esperaron nada de mí. Nunca me dijeron, tú puedes, hijo, tú puedes lograrlo. Queremos un licenciado en la familia. Nunca me dijeron eso. Así que yo fui llevando la vida y metiéndome en la vida, buscando esto sin querer queriendo, como dice el chavo. Y cuando lo logré, ni yo lo creía. Hermanos, son los padres los que van alimentando nuestra autoestima desde que nacemos. Yo espero que nosotros como papás empecemos a cambiar nuestra actitud con nuestros hijos y esperemos de ellos lo que pueden lograr, lo que pueden hacer. Así es que los padres somos muy importantes en la autoestima de nuestros hijos. Y los grandes pues tenemos que ayudarnos, ¿verdad? También el concepto, la autoestima se forma del concepto de nosotros mismos, que nosotros mismos aceptamos de nosotros. Conocí a un hermano que un día nos estaba contando la historia de su vida y con lágrimas en los ojos nos dijo, un día él se fundió el foco y yo dije, lo voy a cambiar. Y así es que agarró una silla, una mesita, la puso, se subió y quitó el foco, lo puso y agarró el otro foco, y cuando lo iba a poner dice, mi papá se paró para ver cómo ponía el foco. Y él dijo, con lágrimas en los ojos, hermanos, nos contó, se me olvidó cómo se ponía un foco. Solo porque su papá se paró ahí para ver lo que él estaba haciendo, se le olvidó cómo se ponía un foco. Dice, siempre creí que yo era un tonto. Y hay un chiste por ahí que dice, yo pensé que mi nombre era idiota, porque mi papá siempre me llamaba así. Si nosotros aceptamos lo que otros dicen de nosotros, de esa manera nosotros también vamos formando nuestra autoestima. Si aceptamos lo que los demás dicen de nosotros. Así es que de esta manera formamos nuestros propios conceptos de nosotros mismos. Veamos la ventana de Yohari. Esta es una forma en que nosotros nos podemos evaluar con respecto a esto. Lo pueden encontrar en internet. Pues este es la Yohari, es el apellido de quien inventó esto para poder evaluarnos. Pero ahí está, son áreas. Ay, lástima que no se ve aquí. Pero esta área de acá es la, dice, la que yo conozco, y la, es la área aquí es la que yo desconozco. Así es que están estas cuatro áreas. El primero está lo que se le conoce como el área pública. Es decir, esta área es lo que los demás conocen y lo que yo conozco. Por ejemplo, los demás dicen, ay, hermano, usted es bien chismoso. Híjole, la verdad es que sí, soy bien chismoso. Entonces, quiere decir, lo que los demás conocen de ti y lo que tú conoces de ti. Es decir, lo que otros te dicen realmente que tú eres. Y tú lo aceptas porque dices, sí, realmente somos así. Y yo les voy a contar algo aquí rápidamente. Ustedes tienen como guatemaltecos un concepto de los mexicanos, ¿sí o no? Sí. Sí, ahí sí despertaron todos, ¿verdad? Pero ustedes tienen el concepto de los mexicanos que los mexicanos somos bien orgullosos, ¿o no? Sí. ¿Eh? Todos dicen, todos apoyan, ¿verdad? Ay, hermano, si lo que le voy a decir ahorita. Miren, esta parte es lo que los demás conocen. Todos dicen que los mexicanos son bien orgullosos. Y la parte que nosotros conocemos, yo lo acepto, somos bien orgullosos. Esa es la verdad. Somos bien orgullosos los mexicanos. No nos gusta que nos ofendan. Uy, cuidado si ofenden nuestra bandera. O sea, es el patriotismo y todo, pero de ahí viene el orgullo. Cuidado si ofenden nuestra bandera. Somos bien orgullosos. Esa es la verdad. Eso es solo para ejemplificar esta área. Es lo que los demás conocen y las cosas que uno acepta que es. Está el otra área, que es el área ciega. Es lo que los demás conocen y lo que tú no conoces. Son de esas cosas que todos hablan de ti y tú dices, ¿de qué se ríen? Es esa área que ni tú conoces, pero que todos los demás sí conocen. Y eso es algo que regularmente se hace en la mesa de la casa. Todos hablamos, es que fulanito, que no sé qué. Y todos lo sabemos, menos él. Hay un ejercicio, no tenemos tiempo para este ejercicio y son muchos, pero hay un ejercicio que yo hago con los estudiantes, que cuando yo daba clases hacía con los estudiantes. Yo no sé si Werner estuviste en ese ejercicio o Carmencita, no me acuerdo, de los que fueron mis alumnos ahí. Hicimos este ejercicio, la de la silla, ¿sí te acuerdas de ese? Hicimos la de la silla, ponemos una silla y damos un minuto para que todos te digan cómo eres. Y mira qué sorpresas te das, porque escuchas conceptos que los demás tienen que ni tú sabías que eras así. Y es interesante el ejercicio, porque te sientas y todos empiezan a decir, es que eres bien haragán, es que eres bien irresponsable, es que eres no sé qué. Algunas cosas tú dices, sí, la verdad sí, así soy. O sea, es esa área pública, ahí se descubre el área pública de las que todos conocen y tú, pero también se descubre el área ciega, las que todos conocen de ti que tú no conoces. Y eso es importante saberlo, qué concepto tienen de mí otros que yo no sé. Por eso ese es un buen ejercicio, porque nos ayuda a evaluarnos. Luego viene la otra área oculta, los que los demás no conocen, pero tú tampoco conoces. O más bien, perdón, en esta área, lo que los demás no conocen, pero tú sí conoces. Esa parte secreta. Es esa parte secreta de ti que tú dices, yo soy así, pero que no lo sepan los demás. Y la ocultas tan bien que los demás no lo saben. Hay gente que es bien callada, no dice esa parte, y todos dicen, ay, es bien callado, ay, es bien tímido. Pasó con una alumna del seminario que es una alumna externa. Llegaba al seminario, mira, no habla, tú la ves, hola, buenos días, hola, hola, ¿cómo estás? Hola, no habla, solo lo mínimo, lo necesario. Y un día la pasaron a dar un taller, porque tenía que dar un taller, todos con la boca abierta. ¡Qué mujer para hablar! ¡Qué mujer para hablar! Se paró y nos sorprendió con un taller, con una exposición, que todos en verdad con la boca abierta. Es esa área que tú no conoces, que ellos sí conocen, o que los demás no conocen, pero que tú sí conoces. ¿Qué cosas los demás no saben que tú sabes, que tú estás guardando? Es esta área. Y el otro área, pues la más difícil, la que los demás no conocen, ni tú tampoco conoces, ¿va? Es el área desconocida. ¿Cómo nosotros podemos ayudarnos en todo esto con nuestra autoestima, con esto de que si otros conocen y no conocen, si yo conozco o no? ¿Cómo mejorarla? Bueno, vamos rápido ahí. La primera es consultando a los demás acerca de mí. Así también se descubren los dones espirituales. Hermano, ¿usted cree para qué que soy bueno? Pasa exactamente como los dones espirituales. Todos saben cuál es tu don, menos tú. Por eso es bueno acercarse con los hermanos y decir, ¿qué piensa de mí, hermano? A ver, sea sincero, así, sincero, sincero. Aquí me voy a parar, véame. ¿Cómo soy? ¿Qué preguntar? Hay que hacer ese ejercicio. Probablemente en la casa con tu familia puedes hacer este ejercicio. Pones la silla, la sientas, te dan un minuto y todos te dicen tus defectos. Después te das otro minuto y todos te dicen tus virtudes. De esta manera. ¿Qué dicen los demás de ti? Hermano, ¿cómo me ve? ¿Es cierto que soy guapo? Tal vez el hermano te dice, mira, la verdad, más o menos. Si tú te considerabas demasiado guapo, pues es mejor saber la verdad, ¿no? Y así no, tu autoestima no se va más allá, sino que por lo menos la nivelas. Hermano, ¿cómo cree que soy? Ay, mira, la verdad es que bien enojo. Pero necesitamos escuchar de los demás lo que piensan de nosotros, pero con mucha madurez. Por si te vas a enojar, te va a pasar como aquel que dice, ay, fíjese que dicen que soy muy enojón. Perdón, ¿qué eres? ¿Que soy muy enojón? ¿Qué? Tranquilo. No, si vas a preguntar, tienes que hacerlo con madurez. ¿Qué piensan de mí? ¿Qué piensan de mí los demás? Así nosotros podemos entonces ir sabiendo esta parte. La otra, siendo realmente quien soy. Eso me ayuda en mi autoestima. ¿Realmente cómo eres? ¿Te has puesto a evaluar realmente tú cómo eres? Porque a veces, muchas veces nosotros tratamos de ser lo que no somos. Muchas veces tratamos de imitar a otros. Me pasó hace años también en el seminario, ese sí no fue aquí en el seminario de Chimaltenango. O creo que sí, pero hay un hermano que era todo tranquilo y cuando pasó a predicar nos sorprendió a todos porque no era él. Hablaba bien normalmente, pero cuando pasó a predicar ahí en el salón, salió otra voz. Empezó, hermanos, nos espantamos, este no es. No, mejor sé cómo tú eres. ¿Cómo tú eres? ¿Eres alegre? ¿Te consideras una persona alegre? Sé alegre. ¿Te consideras una persona seria? Pues sé seria. Sé cómo tú eres, pero no trates de imitar a otros o no trates de ser alguien que no eres. Sé tú mismo. No busques apariencias. No trates de buscar apariencias. Sé realmente como tú eres. Eso nos ayuda entonces a mejorar también nuestra autoestima. La otra es ver lo que Dios ha hecho por mí. Ese es bien importante. ¿Cómo te ve Dios? ¿Qué dice Dios que tú eres? Eso se convierte en una parte entonces muy, muy importante. Vamos a ver, el ejemplo que nos da el apóstol Pablo. Algunos creen que el apóstol Pablo era así, no sé si era así, pero al parecer su cara no le ayudaba mucho. Pero acompáñenme a ver esto, porque algunos describen a Pablo como bajito, algunos lo describen como bajito, lo describen como medio abierto de piernas aquí en medio, ¿verdad? Así que dos chuchos se podían pelear ahí y nadie se da cuenta. Bueno, acompáñenme a 1 Timoteo 1, versículos 12 al 17. Miren qué bonito. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es decir, Pablo probablemente no se consideraba alguien fiel, pero es Dios quien lo considera fiel, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Yo no sé qué fuiste tú en el pasado, hermano. Pero sí déjenme decirles esto. Si tú me hubieras a mí conocido hace algunos años atrás, o hace varios años atrás, tal vez no hubieras querido ser mi amigo. Hermanos, yo nací en una iglesia cristiana. Crecí en una iglesia cristiana. Pero si ustedes me hubieran realmente conocido, yo no sé si ustedes hubieran querido ser mis amigos. Yo tengo mi pasado. Tengo mi pasado. Yo era bien pleitista y lucho con eso todavía, pero yo era bien pleitista. Yo era de los que no me dejaba. Yo era de los que me vengaba, y cuando me vengaba bien. Ah, yo era muy buzo para eso. Alguien me hacía algo, me lo guardaba y me lo guardaba, pero cuando llegaba el momento justo, yo lo acababa, lo humillaba, y me iba yo bien contento de ver a mi rival tirado. Creo que todos nosotros de alguna manera tenemos un pasado del cual de repente no queremos recordar. Pero aquí es donde entra la gracia de Dios, hermanos. Y la gracia de Dios nos cambia. Nos cambia. Por eso es importante saber qué es lo que Dios ha hecho por mí. Y eso me ayuda en mi autoestima. Permite que Dios te cambie. Permite que Dios cambie tu vida, hermano. Deja que Dios actúe en tu vida para que tu autoestima esté en un punto correcto. Veamos este otro pasaje, allá en Efesios, capítulo 1. Me encanta este pasaje porque podríamos bien hacer, siempre dejo de tarea esto para algunos, hacer una lista de las cosas que Dios ha hecho por ti. ¿La vemos rápido? ¿Sí? Acompáñenme conmigo. Y vamos tratando, los que tienen lapicero ahí van apuntando y van enumerando, los que no tienen pues van enumerando. Pero miren lo que dice ahí, versículo 3. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué? Nos bendijo. Ya tenemos ahí la primera parte. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos una bendición de Dios para nosotros en un lugar muy alto. Según nos qué, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió. Todos nosotros hemos pasado por algo así, donde uno dice, ¿a quién escogemos? Y uno está paradito. Tú, ¡ay, qué bonito cuando uno lo escogen! Esto dice que Él nos escogió. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Dios nos considera santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado en amor. ¿Para ser qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Me gusta esta parte. Según el puro afecto de su voluntad. En buen español sería: solo porque a Él se le dio la gana. No es por lo que eres, no es por lo que los demás dicen de ti, solo porque Él quiso. Te escogió, te hizo santo, te bendijo, te predestinó. Y no se queda ahí. Versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado. ¿Cuántos ya llevan los que van apuntando ahí? Nos hizo aceptos. ¿En que tenemos qué? Redención por su sangre. ¿Qué tenemos? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Somos perdonados, hermano. Y en los próximos domingos vamos a ver esto de romper nuestras cadenas. Pero ya rompe tu cadena del pecado, hermano. No estés diciendo: ay, es que antes era yo drogadicto. Ay, que ya rompe esa cadena. Cristo ya la rompió, hermano. Hoy eres una persona nueva. Suelta ese pasado ya. Ya Él te perdonó, hermano. Gente que vive sufriendo por el pasado. Mujeres que viven sufriendo por un aborto. Ya pasó, el Señor te perdonó. Otros que han tenido experiencias totalmente diferentes, digamos, a lo normal. Ya Dios te perdonó, hermano. Ya has tenido la redención de parte de Dios. Versículo 8: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como en la tierra. Y en Él asimismo tuvimos ¿qué? Herencia. Y vuelve a repetir: habiendo sido predestinados conforme al propósito que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos ¿qué? Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, ¿cuántas cosas ha hecho Dios por ti? ¿No creen que solo con este pasaje nosotros debemos considerarnos a nosotros mismos, no más allá, sino un buen concepto de nosotros mismos, de lo que Dios ha hecho? Claro que sí. Claro que sí, valemos. Y siempre digo esto: valemos la sangre de Cristo, hermanos, no cualquier cosa. No cualquier cosa. No valemos oro, no valemos plata, valemos la misma sangre de Jesucristo. Eso entonces debe darnos a nosotros un buen concepto de nosotros mismos. Debemos ser agradecidos, hermanos. Debemos ser agradecidos con nuestro Dios. Tal vez nuestros padres no hicieron un buen trabajo. Tal vez tú tuviste unos padres como los míos, que de repente no esperaban nada de ti. O a lo mejor sí y no te lo dijeron. Tal vez en la escuela te hicieron tanto bullying hasta el maestro. Tal vez hasta el maestro te decía que eras tonto. Tal vez te dijeron que no servías para nada. Tal vez te dijeron que no tenías futuro. Tal vez hoy tu esposo o tu esposa te está diciendo cosas iguales, que no sirves. Tal vez tu esposo o tu esposa te están repitiendo: ¿para qué me casé contigo? No sé. ¿Cuál es el concepto que tienes de ti mismo, hermano? Si tienes una baja autoestima, considera lo que Dios ha hecho por ti. No importa lo que los demás digan. Tiene su valor, pero tiene más valor lo que Dios ha hecho por ti. Puedes ver en este momento tu pasado, hermano. Puedes ver tu pasado. ¿Qué hubiera pasado si no hubieras conocido al Señor? Debemos ser agradecidos. Mira lo que tienes hoy. Quiero que regreses a tu casa y mires lo que tienes. Quiero que regreses a tu casa y mires los hijos que tienes. Y seamos agradecidos. Y agradezcamos a Dios lo que Él hizo por nosotros. Porque si no hubiera sido por su gracia, mis hermanos, nosotros no estuviéramos aquí. Yo no sé, de mí, yo no sé dónde estaría. Yo quería hacer tres cosas en la vida y ninguna de las tres las hice. Estoy aquí compartiendo con ustedes lo que el Señor me ha concedido. ¿Cómo está tu autoestima, hermano? ¿Estás contento con quien tú eres? ¿Estás contento con lo que tienes? Tal vez por eso que no estás contento de ti mismo, tal vez es lo mínimo, hermano, a todo lo demás que tienes. Seamos en verdad agradecidos y disfrutemos de la vida. Disfrutemos de la vida. No seamos viejitos amargados. Disfrutemos de la vida. Disfrutemos de lo que tenemos y sobre todo disfrutemos de lo que somos en Cristo. ¿Hay alguien de aquí ustedes que tiene alguna pregunta? Hermanos, unos minutitos. Si tengo la respuesta se las doy, si no, pues entonces la investigamos. Pero no sé si hay alguien que tiene alguna pregunta o algún testimonio y todos oramos por él. No sé. Ahí hay un micrófono siempre para. Bueno, o su autoestima quedó muy abajo o están pensando, no, sí soy bueno. Gracias Dios. No hay ninguna pregunta. Si no, ¿por qué no juntos damos gracias a Dios? ¿Les parece? Demos gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros y por lo que somos hoy. ¿Les parece? Cerremos nuestros ojos entonces. Nuestro Dios, gracias Señor, te alabamos. Te alabamos porque eres bueno con nosotros. En verdad que si tú no nos hubieras amado, Señor, nuestra autoestima estaría por los suelos. Los escritores de la Biblia en diferentes lugares describen, Señor, nuestra situación pasada. El salmista dice que nos rescataste del lodo cenagoso. Otro autor dice que si tú nos hubieras rescatado seríamos como trapos de inmundicia. Y es cierto, Señor, por nuestras propias fuerzas no podríamos lograr lo que tú has hecho por nosotros. Nos hiciste de seres humanos perfectos, con capacidades excelentes, pero somos nosotros como humanos los que no hemos creído en lo que tú has hecho por nosotros. Pero gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hacernos amados, por bendecirnos, por redimirnos, por perdonarnos, por darnos a revelar el misterio, dice ahí Efesios, por habernos sellado con el Espíritu Santo. Gracias porque, como dice el apóstol Pablo, nos has tenido por fieles, porque crees en nosotros, crees lo que podemos lograr. Gracias porque ves en nosotros la capacidad, la gran capacidad que tenemos. Gracias, Señor. Gracias. Quiero pedirte por mis hermanos, algunos que están atorados con su pasado todavía. Algunos que están atorados, amarrados a sus pecados pasados. Por favor, que tu Espíritu Santo les convenza de que han sido perdonados. Gracias, Señor, porque a través de la sangre de Jesucristo podemos ser felices, Señor. Podemos ser felices porque tú viniste a dar vida y vida en abundancia, dice tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por lo que nos das. Es cierto que tal vez de repente no tenemos lo que otros tienen, pero gracias por lo que nos das. Y gracias porque a veces nos das más. Gracias, Señor. Aquí está nuestra vida. Ayúdanos a ser felices. Como padres, ayúdanos, Señor, a alimentar una buena autoestima en nuestros hijos. Ayudarles a que nuestros hijos saquen la capacidad que tienen para triunfar en esta vida. Ayúdanos, Señor. Si hay alguna persona aquí, mi Dios, que está pasando por depresión, te pido por favor que en el nombre de Jesucristo que le levante, Señor, que levante su ánimo. Si hay jovencitos aquí, esposas que están sufriendo, Señor, por esto que ahora le llaman el bullying, te pido por favor que consuele su corazón, les des fortaleza para salir de esto. Los que tienen problemas matrimoniales, Señor, que no ayuda para su autoestima, te pido por favor que les des energía para poder salir de estos problemas. Tú nos has hecho perfectos, nos has hecho bien, y tu obra maravillosa nos ha demostrado en tu palabra tantas cosas buenas que has hecho por nosotros. Gracias, ayúdanos a creerlo. Ayúdanos a creernos lo que tú has hecho por nosotros, por favor. Gracias, Señor. Gracias, te alabamos. Te alabamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.